Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en Tramas. Hoy, ásperas escenas de la vida cotidiana con Virginia Feynman.
Ya que hablas de conexiones, a ver si vale lo que sigue. Hay ahí una poesía convertida en canción, porque de hecho es otro de sus métiers, donde Joaquín Sabina enumera una serie de situaciones y remata diciendo: pongamos que hablo de Madrid.
Sí.
Pongamos que hablamos de Virginia Feynman cuando leemos estos relatos.
Y bueno, sí, seguramente. Pero es interesante lo del pongamos, en el sentido de que la historia de uno puede ser la historia de cualquiera. Como decir, bueno, pongamos que yo te digo esto, pero esto puede pasar en la China también.
Pero puede pasar, exacto.
Claro, es linda esa palabra, ¿no? Uh-huh. Como, porque también es una definición literaria. La literatura, a diferencia del ensayo, no puede trazar grandes escenarios. Tiene que precisar en tiempo y espacio. En la medida en que precisa en tiempo, espacio y personajes, también se vuelve universal. Es por eso que se vuelve universal. Uh-huh. Porque pinta tu aldea y contarás el mundo. El escritor que narra su mundo cercano alcanza mucha más universalidad que si escribiera grandes tratados en términos conceptuales.
Sí, claro.
Contar un cuentito bien contado en un pueblito de Uruguay, como hace Feliberto Hernández, con la pelota, uh-huh, ¿no? Donde eso le puede pasar a un chico en Japón también, porque es una constante de la infancia, es un rasgo de todos los que estamos creciendo. Pero el hecho de que él lo haya contado con un niño en particular lo hace literario, narrativo.
Y en tu estilo, y volvemos a Carver, pero ahora siendo a lo mejor un circuito que nos vincula con alguien a quien también leyéndote, pero en entrevistas o en pequeñas introducciones, por alguna razón la tenés ahí muy presente, que es Tununa Mercado.
Sí. Bueno,
y ahí aparece la memoria en ella, uh-huh, y aparecen los relatos breves y una serie de otros elementos donde parece que ahí se va como amalgamando un universo de cuestiones. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuánto de eso hay?
Es una persona muy importante en mi vida, primero porque la empecé admirándola muchísimo por este libro que mencioné en algún momento, En estado de memoria. No tiene nada que ver con lo que yo hago, yo no podría hacer eso, es cuasi ensayístico, uh-huh, pero la prosa de ella es de un preciosismo y de una precisión, y es un libro que está escrito con sus experiencias del exilio, en unos 7 ejes que ella toma, con una percepción del mundo muy, muy delirante a veces, que después cuando la conoces a Tununa, ella es así, es hermoso, porque ella todo lo ve de una manera distinta, y eso es muy interesante en un escritor, ¿no? Porque de cuántas cosas se pueden escribir. La gente, de pronto tuvo una enfermedad y escribe sobre eso. Ahora lo interesante es con qué porque todos nos enfermamos, pero con qué visión diferenciada del uh-huh. mundo vos podés contar. Entonces ella es muy original. Y tuve la suerte enorme de que además el respeto que yo le tengo por, bueno, haber sido una persona involucrada también en las luchas sociales de este país, que después se tuvo que exiliar junto con su familia en México. Esa es la experiencia que ella narra en ese libro de una manera recomendable, porque original, bien contada, bien escrita. Y cuando la conocí, que ya la admiraba mucho, la invitamos a una actividad en el predio de la ex-ESMA a que leyera, y yo le llevé mi ejemplar de la primera edición de En estado de memoria y le conté, no sé por qué se dio una cercanía que le pude contar, que yo quería escribir pero que tenía mucho miedo, que no me animaba, que no podía, que sentía que la figura de mi papá, que es escritor, me amenazaba, en el sentido de que no él, pobre, nada que ver, pero la mirada que pudiera tener la gente o compararme o decir, bueno, esto porque es la hija de tal, que estaba totalmente atormentada yo por eso. Uh-huh. Tendría 35 años más o menos. Y la verdad es que sentía que hasta me iba a enfermar si no podía expresar cosas con la palabra escrita. Y ella me escuchó y a la noche me mandó un mail que decía que pensara que una señorita del colegio, como una seño, una maestra, todos los días me pedía una línea y quisiera esa línea. Como si de esa línea, como si de escribir esa línea dependiera mi vida, porque en realidad es así, me dijo. De esa línea depende tu vida. Entonces para mí fue muy muy fuerte. Empecé a escribir como una línea por día, le mandé algunas cosas y la próxima vez que nos vimos, que creo que ahí le llevé el libro para que me lo firmara, me puso: sos una escritora. Entonces, bueno, ella para mí es... Después me presentó mi primer libro, ahora me va a presentar este también. Somos amigas, vamos a tomar un café cada tanto. Ella le gusta lo que hago, milagrosamente le gusta lo que hago. Así que sí, una persona muy importante para mí. Y una gran de las escritoras consagradas de este país, que realmente habría que revisitarla y releerla. Ese libro de ella, En estado de memoria, es mi favorito y siempre lo recomiendo.
Nilda Tununa nació en Córdoba el 25 de diciembre de 1939 y estudió la carrera de Letras en la Universidad Nacional de esa provincia. Tununa publicó su primer libro de relatos, Celebrar a la Mujer como a una Pascua, en 1967, y en 1970 comenzó a trabajar como periodista en el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman. Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, Tununa se estableció con su familia en México y allí fue editora de la revista Femme, una de las primeras revistas feministas latinoamericanas. En 1987 regresó definitivamente a Buenos Aires. A lo largo de su carrera, Tununa Mercado ha sido distinguida con una beca Guggenheim, entre otros grandes reconocimientos. En 2007 ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Yo nunca te prometí la eternidad.
¿Y te sentís escritora?
Sí, ahora sí.
Ahora sí, ¿no?
Sí, ahora sí, yo qué sé, no sé bien qué te define como, pero...
Sí, porque es todo un tema, arrancamos con identidad, claro. Y estas especies de recorridas por distintos senderos, uh-huh. Y esa marca de Tununa indudablemente es formidablemente fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Pasa que hay un pudor respecto, un prurito respecto de definirse como escritor, pareciera que uh-huh. te queda grande o que quién te dio ese título, porque no es algo que se estudia, uh-huh. no está tan profesionalizado. Todos los escritores somos en algún punto amateurs, porque nadie puede vivir de lo que hace. El otro día una agrupación muy interesante que formaron Julián López y Celo Almada y Alejandra Sina, hasta donde sé que hay otros escritores también, se llama Unión Argentina de Escritores y Escritoras, y están planteando de manera muy incipiente, casi imposible, pero la idea de pensarnos como trabajadores. Hicieron un cálculo que si por el tiempo que te lleva a escribir una novela, lo prorrateas, digamos, en cuánto cobras después en términos del anticipo que te paga la editorial, sí. O los derechos de autor, si llegas a cobrarlos, serían unos 1.000 pesos por mes. Imagínate que no es un salario. Y todas otras cosas que son periféricas a la cuestión de escribir, que son hacer una colaboración en alguna revista, ir a una charla, presentar el libro de alguien. Ellos dicen no están nomencladas.
No están nomencladas.
A mí me invitan a dar una charla a veces, y recién ahora, con dos libros publicados, que bueno, agradezco, me dijeron pásame tus honorarios. Que yo me quedé helada, que mi reacción fue no, yo no tengo honorarios, yo con el avión y el hotel y charlar con la gente y leer mis textos. No, no, bueno, eso para destacar que muy serio, la Secretaría de la Juventud de Resistencia, en una actividad que hacen sobre redes sociales y literatura, voy ahora en agosto y lo pagan. Y yo lo hablé con Selva Almada y le digo, ¿cuánto cobro? Yo no sé. Entonces, bueno, ellos empiezan recién a reflexionar sobre esta cuestión de poder asumirse como escritor y poder ver si además existe la posibilidad de que si vos publicás y tus libros se venden, puedas vivir de eso también. Hay que pensarlo, es muy difícil, pero bueno.
Virginia Feynman es periodista, traductora, editora, docente y librera. Ha publicado ficción breve en el suplemento literario del diario Página 12 y en las revistas Letras Libres, La Granada, La Gaceta y El Coloquio de los Perros. En 2016 apareció su primer libro, Toda clase de cosas posibles, editado por la editorial independiente Mulita. Y en 2018, MC publicó Personas que quizás conozcas, una serie de relatos donde dialogan la militancia, el erotismo y las relaciones entre hijos y padres.
¿Te gusta leer tus propias producciones, no?
Me gusta, sí, lo disfruto.
Hacerla circular, y hay un dispositivo que forma parte de este ecosistema donde, si bien lo hermoso de un libro en papel sigue perviviendo, sigue superviviendo, y para muchos, ojalá por enorme tiempo más, ahí en una pantallita se te va iluminando algún texto y te parece que por azar o premeditadamente nos compartas de qué se trata.
Cómo no, dale, acá estoy con mi pantallita. Tengo algunos textos sobre vecinos. En el libro hay. Este no está en el libro, pero quería traerlo porque me gusta mucho la figura del vecino como perturbadora, ¿no? Yo les decía a mis alumnos cuando trabajábamos un poco estas figuras sobre las cuales escribir. El vecino nos recuerda que no estamos solos porque hay ruidos, porque escuchamos, pero tampoco estamos acompañados. Que tampoco es un amigo. Entonces, en esas paradojas, a veces se dan pequeñas grietitas donde surge una historia. Dice así. Mi vecino se está muriendo. Tose con una tos que significa eso. No es una tos de gripe, de alergia o de que se atragantó con algo. Es una tos que viene de muy adentro, que le remueve podredumbres y recuerdos. Se sostiene mucho más tiempo que el normal. Yo estoy en la compu traduciendo, pero de algún modo hago ese cálculo. Escucho que empieza y siento que tiene que ir terminando, como sentís con el cuerpo que el ascensor llegó a tu piso. Pero el ascensor sigue, la tos sigue, suspendida, rompe el techo, no baja en una curva plácida, no baja nunca, coquetea con la arcada y termina arriba en un remate de bronca o de asco. Enseguida vuelve otra vez. De día yo duermo, de noche traduzco y lo escucho. A cada rato una de esas toses, una pelea de él con su propio cuerpo, un diálogo ensañado con algún argumento que el cuerpo le quiere imponer. No sé quién es, soy nueva en el edificio. Es un señor mayor, se nota. Se diría un viejo, no un viejito. No un abuelito dulce que descansa abrazado a una abuelita gorda de rodete blanco. El que tose es un viejo flaco y está solo. No hay cuidado por otro en esa tos que se entrega a su propia violencia. No hay pudor, no hay una mano, querida o profesional, que le ponga un dique, que la sosiegue. Yo hago ruidos en la cocina, cocino un omelette y tiro la sartén en la pileta. Apoyo el vaso sobre el mármol, camino, no sé por qué, si para que se calle o para que sienta que hay luz y movimiento en la madrugada. Yo traduzco, todas las noches, hasta que empieza a filtrarse la claridad por los postigos con esa tos. Tengo mucho miedo del día en que deje de escucharla.
Virginia Feynman, escritora.
Sabes que, siguiendo la misma línea, este relato, que no está en personas que quizás conozcan, tiene la misma textura, el mismo tratamiento, no solamente de la brevedad, sino de descripciones que dejan abierta la posibilidad de entrar en ese departamento, uh-huh, y desde allí escuchar esas toses que insistentemente, como ecos, van acompañando al personaje narrador. Vivís en un departamento.
Sí, van acompañando, me gusta, porque yo creo que si hay un título tendría que ir por ese lado, quizás. El título acá a veces ancla el sentido, ¿no? Ahí no se sabe quién acompaña a quién. Aparentemente el que tose está muy solo y desprotegido, pero el personaje que narra es muy solitario, y esa tos en la madrugada, ella dice, tengo miedo del día en que deje de escucharla. Porque bueno, porque implicaría la muerte, claro, seguro, pero además porque la acompaña. Entonces, es una palabra muy acertada. Vivo en un departamento de dos ambientes, en el barrio de Balvanera, 35 metros cuadrados.
Como periodista, Virginia Feynman trabajó en Telam, Página 12, Hecho en Buenos Aires y Radio Nacional. En el campo de los derechos humanos, Virginia Feynman desempeñó tareas en Amnesty International Australia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA.
¿Sabés que cuando yo leí ese dato, y no porque al comienzo lo revisito a cada uno de los términos, uh-huh, intenté dejar en claro que no íbamos a hacer hermenéutica, así ni bien, tampoco semiótica, uh-huh, de textos, relatos, palabras, imágenes, pero me encuentro con 35, sí, y después cuento y Virginia tiene 8 letras, Feynman, ajá, tiene 8 letras y 3 más 5 es 8.
Ah, mira.
Y a veces hay números que, por eso no vamos a hacer numerología.
¿Mi nombre tiene la misma cantidad de letras que mi apellido?
¿Qué tu apellido?
Ah, no, nunca lo había pensado.
Y los 35 nos permiten sumar 3 más 5 y también llegar al número 8. Es decir que por distintos lugares entramos a los significados, pero lo dejamos para quien lo quiere indagar.
Sí, para la cábala, la numerología, todo eso. Ahora después me voy a poner a buscar algo.
Para la quiniela.
Para la quiniela también, más, ¿no?, en este momento.
Más en este momento. Sí, ¿cómo sí, es sí, este momento, Virginia?
Este momento es extremadamente hostil. Todos, por lo menos mis amigos, la gente que me rodea, estamos como a las corridas. Yo siento que estamos a las corridas, además, agredidos desde un montón de lugares, de sentidos, de cosas que no podés creer que se hagan, que lees el diario y no podés creer que se agreda así a la dignidad humana. Yo creo, por ejemplo, que dejar sin trabajo a la gente es una de las cosas más perversas que se puede hacer, agredirla económicamente en su sustento. Los que más sufren, por supuesto, es los que menos tienen, pero de ahí para arriba, todos, nuestra vida se va deteriorando en términos de que no podés estar tranquilo si llegas a fin. Los que somos freelance, yo soy traductora freelance, no sé si hay traducciones el mes que viene, uh-huh, no sé si la que entregué la cobro ahora, la cobro en 6 meses. Pues las editoriales están también muy hostigadas, para el mercado editorial fue especialmente difícil. Y los que hacemos algo que tenemos ganas de que circule y que se lea, la verdad que es angustiante, porque haber sacado mi segundo libro en este año, lo pienso mucho, ¿no? A veces digo, bueno, qué pena, pero no importa, quería hacerlo igual, es una editorial que está buenísima, MC, estoy re agradecida que se hayan interesado en publicarme. Pero la verdad es que la gente, si tiene que elegir entre pagar una factura de gas, comer o comprarse un libro, bueno, es lo primero que recortan, el libro, el taller literario. Entonces cada vez estamos en una situación, ya de por sí es una profesión que no es rentable, pero entonces estamos todos muy hostilizados. Yo, ya que había sacado acá el aparato tecnológico y vos me preguntás por el momento, también escribir para mí sobre las cuestiones sociales, políticas, o qué está pasando, sin hacer panfletos, ¿no? Pero que puedan dar cuenta de, de cierto momento, a la manera de un agua fuerte o de un retrato pequeñito o crónica de época, me interesa mucho, y quizás te lo contesto leyéndote este.
Dale.
Qué bien. Subo al subte y veo las rayas. Seis rayas al medio de seis mujeres sentadas. Las veo desde arriba. No había asiento para mí. Tienen crecimiento de canas. Mujeres castañas, más morochas, una de pelo rojo oscuro, todas con 3 o 4 centímetros de pelo gris. Serán 6 meses, calculo. 6 meses de haberse dicho que mejor ahorrar la tintura, que más importante los útiles de Floppy o el libro de matemáticas de Javier. Más abajo tienen el pelo teñido, pero pajoso, sin brillo. Serán 2 años, calculo. Espero de haber dejado el psicólogo, de haberse dicho que alcanzaba con la charla entre amigas una vez por mes. Espero que pasó de shampoo el Viv a suave y después a jabón de coco. Espero de poner plata para los remedios que Pami ya no le cubre a mamá. Hay una franja especialmente erizada. Será un despido, me digo. Factura de gas, fin de semana sin fútbol, sueldo atrasado, ticket del supermercado, hijo enojado, heladera rota, cuota del crédito que no se llega a pagar. Hay mechones pinchudos en los costados. Espero de negocios sin clientes, de tobillo doblado en la calle por esquivar valla amarilla. Son los bocinazos, es la muela que molesta, que se deja para después. Es el estudio sin hacer por la deuda con la prepaga. Las puntas están lindas, 3 o 4 años, calculo. Miro mis propias puntas de 2013, 2014, sanas, brillantes. Alguien se baja en Pasteur y deja el asiento libre. Prefiero quedarme parada.
A lo mejor en este mismo momento, Virginia, mientras este diálogo, esta conversación que ya está por hoy cerrándose, en este mismo momento, reitero, está sonando la canción que acompaña a este ciclo, a Tramas, pero a lo mejor están simultáneamente sonando, y aunque suene raro, y repito la palabra sonar, suene, no solamente otras canciones, sino otras voces que están pensando en qué es este momento, en qué está pasando este momento, y en por qué a lo mejor hay que quedar separados cuando se desocupa un asiento.
Qué linda lectura, porque yo, claro, lo pensé, me quedo parada para que no se vea mi propio sufrimiento, para que no se vea mi propio pelo, pero también es muy lindo pensar que estar de pie frente a determinadas situaciones es importante. No arrodillarse, no caerse, no dejarse vencer, seguir de pie.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cattaneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com